Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que su servidor Freud Chicken platica con ustedes pues lo que estamos viendo en esta temporada, ya la última semana prácticamente de la temporada de invierno de 2024. Y con esta, pues se despiden varias series que hemos disfrutado mucho, creo yo, que nos han encantado. Particularmente creo que mis dos favoritas y las dos favoritas de muchos, que fueron Frieren: Beyond Journey's End y por supuesto The Apothecary Diaries, que pues nos han dado grandes momentos, nos han dado grandes satisfacciones sin duda, y que bueno, pues vale la pena platicar un poquito sobre eso. Pero antes me gustaría regresar a un tema, porque también regresé a esa serie que se me había quedado un poquito como fuera en el tintero y había que retomarla, y estos días tuve oportunidad de ponerme pues prácticamente al corriente. Y digo prácticamente porque aún me falta ver el episodio final. No creo que haya muchos cambios en este, pero sobre todo en cuanto a lo que voy a decir. Pero bueno, pues ya lo tengo ahí como pendiente para verlo un poquito más adelante. Y estoy hablando, por supuesto, de A Sign of Affection o Yubisaki Torenren. Esta serie que creo que muy al principio de la temporada platiqué varias veces sobre ella. Después quedó un poquito como en el aire, como en el olvido. Y ahora vale la pena retomarla porque, pues en mi caso por lo menos, implicó una pequeña transformación en cuanto a mi opinión. Y hablo desde luego de los personajes de Itsuomi y de Oshi, los dos, pues digamos, como pretendientes interesados en Yuki. Que les decía yo que al principio ambos me caían mal, y bueno, con el paso de la serie, con el avance de la serie, poco a poco me fueron cayendo mejor. Les fui incluso tomando un poco de afecto. Y creo que es interesante destacar un poco por qué. Porque tiene que ver tanto con la construcción un poco como de sus personajes, como con su relación con Yuki, como con mi propia percepción de la situación. En otros momentos, recordarán ustedes probablemente, he platicado un poquito cómo sentía un poco que había cierta condescendencia en cuanto al trato que ambos daban a Yuki, ¿no? Dada la condición pues de sordera que tiene esta chica, sus naturales, en ese sentido, dificultades para interactuar de manera, pues de manera regular como con el resto del mundo y demás, y cómo pues estos dos en cierto modo sí tratan de o hacen muchas cosas para entrar en comunicación con ella de una manera mucho más eficaz, efectiva e íntima incluso, pero al mismo tiempo pues pareciera como que la consideran, o como que sí la consideran como alguien que tiene que ser tratado de una manera muy particular, muy especial, muy condescendiente, diría yo. Condescendiente como entendiéndolo esto como algo que de alguna manera aduce, digamos, como a cierta jerarquía imaginaria, por así decirlo. No, es decir, no lo quiero decir, pero lo voy a acabar diciendo, como que la hacen un poco menos, claro, ¿no? Como que a final de cuentas su condición particular la hace que la traten de una manera en que la hace sentir, o me hace sentir que la hacen sentir un poco menos, pues, ¿no? Y que ella tal vez no lo nota porque pues al final del día está acostumbrado un poco como a ese tipo de trato, ¿no? Pues quiero decir que en realidad creo que estaba yo un tanto equivocado, ¿no?, en cuanto a esa percepción, vamos, ¿no? Y puede ser que en parte sea porque yo mismo no sabría cómo tratar a una persona con una condición como esa de una manera, pues de una manera que en principio no se note. Es una de las dificultades quizá de lo igualitario en ese sentido, ¿no? De hecho me vino a la mente, ya hace tiempo que no pensaba en esta persona, que hace algunos años sí tuve una compañera de trabajo que en realidad era mi jefa. Que tenía algunas condiciones particulares, ¿no? Y que, claro que al principio hacía muy, muy, muy peculiar la relación con ella, muy difícil de vincularse en ese sentido, porque no sabía qué cosas había que atenerse o a qué cosas había que de alguna manera tomar en consideración en un momento dado. Y es verdad que llega el punto en el que después del trato constante, uno puede llegar fácilmente a acostumbrarse a estas condiciones en particular y actuar en consecuencia como si fueran la cosa más natural del mundo. En cierto modo lo son, ciertamente. Pero al no estar uno en contacto con ello, termina uno acostumbrándose de cierta forma en la que sí, hasta cierto punto lo olvida. Y por olvidarlo no quiero decir que se trate, que ahora se trate como si no existiera. No, más bien que las cosas a las que tienes que habituarte a actuar, a tomar en consideración y demás, se vuelven parte de ti mientras estén formando parte de este contexto, y entonces en ese sentido lo olvidas, entre comillas, porque ya las tomas en consideración sin pensarlo siquiera, las haces sin pensarlo siquiera. Y eso es algo que es muy interesante, pues, de interactuar con una persona con ciertas condiciones que salen un poquito como de lo regular. Y bueno, pues ahora estuve pensando un poco en eso precisamente a propósito de esta serie, porque les repito, ¿no? Yo sentía un poco que había un trato en cierto modo condescendiente hacia Yuki, sobre todo por parte de Itsuomi, aunque también de Oshi, que actuaba como con cierta arrogancia en cuanto a su relación con ella, y que pues por eso básicamente pues nunca se puede acercar del todo, ¿no? O sea, ella nota, ¿no?, en él la resistencia que tiene a acercársele a través de no de las señas en sí, porque las señas son muy claras y muy efectivas en ese sentido, sino de la manera en la que habla a través de las señas, ¿no? En lo cual a mí me pareció muy interesante. Yuki distingue un tono áspero, ¿no?, de comunicación. Es muy claro para ella, por supuesto, y entiende bien los mensajes, pero también puede distinguir ese tono, digamos, en sus gestos, y por lo tanto, pues esa distancia que hay entre ellos, ¿no? Pero bueno, una vez que Itsuomi y Yuki comenzaron a ser novios realmente, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, cómo Itsuomi pues efectivamente muestra, y ahora lo vemos con más claridad, que el trato especial que le da a Yuki parte, sí, en buena medida de su condición, pero también de su deseo y de su búsqueda por tratarla bien, ¿no? Por hacerla sentir cuidada, protegida y demás. Pero no a un nivel en el cual la tenga como si fuera de cristal, como si se pudiese romper. De hecho, me llamó mucho la atención y me cayó muy bien estos pequeños malos entendidos que tienen entre ellos, ¿no? Donde ella, a lo mejor un tanto más tímida, un tanto más inquieta en este sentido, pues siente que él avanza demasiado rápido, ¿no? Y él a veces hace estos avances demasiado rápidos en virtud de ciertos malentendidos entre él y ella, de ciertos huecos, digamos, como en esa comunicación que ambos saben que es una comunicación que está determinada por la condición de ella en principio, pero también está funcionando a partir del interés de él de comunicarse con ella, ¿no? Es interesante esto, pues, ¿no? Que de alguna forma él sí va profundizando cada vez más y más en el aprendizaje del lenguaje de señas, al punto en el que, si bien los primeros se los enseña a Yuki, es muy claro que él aprende después por su cuenta una gran cantidad de señas, que a veces las aprende bien, a veces las aprende mal, a veces se ve que su comunicación por eso no termina siendo efectiva, pero ella aprecia mucho eso porque se trata de, pues sí, se trata a final de cuentas de un proceso por el cual pues la brecha que existe entre ellos en ese nivel se va acercando, pero al mismo tiempo les va permitiendo conocerse un poco más a través de eso, ¿no? No sé si el anime lo logra transmitir bien o el manga lo haga mucho mejor, pero a mí me queda la sensación de que es como una comunicación bastante sutil, ¿no?, en la cual ella puede distinguir la intención de él, que para los demás puede ser un tanto invisible, pues, ¿no? Al ver los gestos con los que él se intenta comunicar, ya habiendo adquirido, digamos, más vocabulario en cuanto a su manejo de las señas, los gestos de alguna manera que ella puede identificar y que puede identificar primero cuáles le ha enseñado ella y cuáles no, ¿no? Por otro lado, cuáles ha aprendido él bien y cuáles no, ¿no? E incluso ella, obviamente, pues al ser una experta en el tema, tiene la capacidad de darse cuenta a lo mejor lo que quiso decir, aunque haya dicho algo equivocado, vamos, ¿no? Como suele pasar con cualquier persona que domina pues, un idioma, básicamente, ¿no? Puede darse cuenta cuando otra persona no lo domina, cuando otra persona no lo conoce a fondo y puede entender sus intenciones a pesar de los errores, ¿no? A pesar de los fallos, de las palabras equivocadas, de la pronunciación equivocada, además, puedes entender cuál era la intención original e incluso puedes entender cuál era el tono original, aunque el hablante que está en un proceso de aprendizaje no lo pueda expresar del todo, y eso me parece muy interesante. Y tal vez haya tenido algo que ver, por otra razón que no viene a cuento, porque en realidad soy una persona que hace cosas un tanto diversas y por eso mismo tengo de pronto estas razones que no vienen a cuento, pero que integro al podcast. Estuve leyendo hace poquito un texto de un psicoanalista británico llamado Christopher Bolas, que hablaba sobre lo que él llama el idioma humano, ¿no? Y no se refería a la lengua, ¿no? O sea, a los idiomas como tal que hablamos, al francés, al inglés, al japonés o a lo que fuera. Hablaba más bien de una especie como de personalidad intrínseca que algunos llaman temperamento, por ejemplo, esa es una manera de ponerlo, y otros les dan otros nombres. Pero hablaba sobre esa como personalidad intrínseca que tiene cada individuo, que se expresa a través de sus gestos, que se expresa a través de sus palabras, y que a decir de Christopher Bolas, está ahí desde el comienzo mismo de su vida, ¿no? Como algo que le pertenece de una forma tan, tan propia, vamos, ¿no? Que incluso después de toda una vida de aprendizaje, de modificaciones, de circunstancias traumáticas, ciertamente, y de muchas otras cosas, perdura a través de todo esto, vamos, ¿no? Y se expresa en condiciones muy particulares. Este autor, por ejemplo, pues obviamente hablaba de la situación analítica, ¿no? Es decir, del momento en el que una persona se encuentra en el consultorio, en el espacio, hablando con su respectivo psicoanalista, ¿no? Y cómo su personalidad encuentra formas de manifestarse probablemente en virtud de la relación, del vínculo que tiene pues con este analista en particular, ¿no? Digo, y traigo esto a colación, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque intuyo que va un poquito como por ahí esta cuestión de la comunicación, y por eso es que Bolas hace bien en hablarlo o en decirlo como idioma humano, básicamente, ¿no? Porque Yuki, que no puede comunicarse de la manera regular que hacemos casi todos los demás, tiene obviamente necesidad, esa misma necesidad de comunicar lo suyo y de que se le comuniquen las cosas. Entonces ella puede distinguir cosas que a lo mejor para los demás no son claras o no son tan evidentes, pues, ¿no? Porque, y eso estaba ahí desde el comienzo y en realidad yo le di importancia mucho después. Yuki tiene que observar mucho a la gente, ¿no? De hecho, me llama mucho la atención esta conversación que tiene con Oshi. Cuando él le dice, ¿no? Que le cae mal, ¿no? Que básicamente no es una persona que le agrade. Y ella le responde. Itsumi es una persona que le agrada a casi todo el mundo, ¿no? En cierto, como dando a entender que probablemente Oshi lo está juzgando mal, ¿no? Y en cierto modo hay por ahí esta pues sí, esta es una razón de ser, ¿no? En ese sentido. Y es que parece un tanto como arrogante, ciertamente, Itsumi, un tanto distante. Y algo de eso tiene, ciertamente. Pero lo que yo no veía al comienzo, y Yuki sí logra ver, es que en realidad esa arrogancia y esa distancia son simplemente un punto de entrada, por así decirlo, como un puerto de comunicación, ¿no? En realidad, comunicarse con él es relativamente sencillo, ¿no? Es una persona que si bien no respeta necesariamente los formalismos de la comunicación puramente japonesa, que probablemente eso es a lo que de alguna manera estábamos esperando, no quiere decir con eso que no haya una cierta forma de respeto, vamos, ¿no? Que a lo mejor algunas personas pueden no distinguir inmediatamente, pero que con un poco de observación pueden hacerlo, y eso es lo que Yuki al final de cuentas hace, ¿no? Darse cuenta que él no es una persona regular tampoco, vamos a decirlo así, ¿no? Y eso probablemente es algo de lo que los vincula en primera instancia, ¿no? O sea, el tema central de A Sign of Affection en términos generales es la comunicación. Y Itsuomi es una persona que puede comunicarse al menos en tres idiomas, ¿no? Sí, pues por ahí los menciona, ¿no? Alemán, japonés y creo que inglés es el otro idioma que domina. Y hay otros tantos idiomas en los que puede comunicarse a un nivel muy básico, que desconocemos. Digo, desconocemos cuáles son en general, ¿no? Parece que tailandés, puede ser que algún de malayo, puede ser que algunos de esos otros idiomas que están, pues básicamente que son los que se hablan en los países del sureste de Asia, que es a donde hemos visto que ha viajado. Entonces probablemente tiene algún conocimiento básico de esas lenguas también, pero los que domina en principio, pues se sobreentiende que son, bueno, lo dice en alguna parte, son el alemán, el inglés y evidentemente el japonés. Al ser una persona que creció en el extranjero, a pesar de su ascendencia japonesa, digamos, pues las costumbres y la manera que tiene de hacer algunas cosas viene de allá. Le es natural porque forma parte ya también de lo que Bolas llama como su idioma humano, ¿no? No solo con el que nació de entrada, sino con el que fue adquiriendo en esos primeros años, y que son los que le vuelven un tanto disruptivo en este contexto puramente japonés, digamos, ¿no? Y que ella sabe ver de una manera mucho más penetrante de la que yo tuve en realidad, ¿no? Y esto pues puede tener que ver precisamente con la condición que ella tiene, ¿no? Que a final de cuentas, para comunicarse con los demás y para entender las intenciones que luego ellos no pueden comunicarle abiertamente, Yuki tiene que ser una persona sumamente observadora, ¿no? Tiene que tener una mirada muy penetrante para ver más allá, ahora sí que de lo que es evidente y superficial, y lograr una conexión que sea efectiva en principio para ella, ¿no? Esto es algo que hace con Itsuomi, ciertamente, ¿no? No tanto en el momento de darse cuenta de que pueda él estar interesado en ella en principio, ¿no? Eso es algo que ella no ve, sino hasta que él de alguna manera se lo hace saber de una forma muy clara. Pero sí puede ver que detrás de esa fachada, digamos, de esa dureza aparente, de esa arrogancia aparente, sí hay una persona pues muy amable, muy abierta, que hace un poco como lo mismo que ella con los recursos que él tiene, ¿no? Es decir, él también observa con cierto cuidado a los demás. Él también observa de una forma un tanto penetrante la conducta y cómo son todos los demás. Y bueno, eso le lleva a este otro punto que me parece muy muy importante. No solo logra comunicarse muy bien con Yuki a pesar de la brecha, y logra de alguna manera entablar con ella un entorno bastante íntimo, funcional entre ambos, ¿no? Sino que también es capaz de ver un poco a través de Oushi y no lo considera realmente un enemigo en cierto modo, ¿no? O alguien de quien tenga que tener cierto recelo. Sí considera y sí se lo dice incluso, ¿no? Como alguien con quien eventualmente tiene que tener una conversación larga y difícil. No termina no siendo tan larga probablemente, y tampoco tan difícil, pero ciertamente sí incómoda por lo menos, ¿no? Porque hay cosas que de alguna manera se tienen que aclarar, ¿no? A diferencia de Yuki, que probablemente por una cuestión de autoestima personal, que bueno, en ese sentido ya tiene otras implicaciones, no se da cuenta tampoco que Oushi pues está enamorado de ella, ¿no? Así como al principio no se da cuenta de que Itsuomi le corresponde, ¿no? Ella tampoco se da cuenta de que Oushi tiene y ha tenido esas intenciones para con ella, pero Itsuomi sí, él ciertamente sí nota esa cuestión y decide muy frontalmente, como es muy su estilo, hablar con él al respecto, ¿no? Dejarle pues claro quizá que su intención con Yuki pues es una intención seria y que en ese sentido pues él tal vez debería de haber sido siempre más honesto consigo mismo, ¿no? Cosa que Oushi creo que puede llegar a reconocer y aceptar como algo que ciertamente pues estuvo mal de su parte, ¿no? Que independientemente de que Yuki pudiese o no corresponderle en un momento dado, él sí debió de haber sido más honesto con lo que sentía hacia ella y haber, pues sí, haber por lo menos dejado claro esa parte, ¿no? No haberse quedado en ese lugar un tanto como infantil, que supongo que hubiera estado mejor conocerlo un tanto más, pero que explicaba un poco como la distancia que tenía él con ella, ¿no? Es decir, me refiero a que él aprende el lenguaje de señas, pensando en, como decía él, hacerle el mundo un poco más amable, es decir, tener que ella siempre tuviera a su alrededor alguien a quien pudiera, con quien pudiera conectar, con quien pudiera hablar, con quien a quien pudiera referirse, ¿no? Cada vez que se encontrara sola y perdida en este mundo que él adivinaba ciertamente hostil. Pero que pero es interesante porque él se queda en ese nivel, vamos, ¿no? Y pareciera como que nunca contempla la posibilidad de que alguien más vea a Yuki, ¿no? Y que, y que alguien más trate de cerrar esa brecha con ella, ¿no? Que fue el caso de Itsuo. Para cuando se da cuenta ya es demasiado tarde, e insisto, aún no sabemos si Yuki le hubiera dado la posibilidad de salir con ella, no sabemos si a ella le hubiese gustado, pues vamos, ¿no? En ese sentido. Porque pues lo malo que hace Oshii al final del día, en eso sí sostengo, es creer que porque ella se encuentra en esa circunstancia de cierto aislamiento, pues él tiene todo el tiempo del mundo para ser honesto consigo mismo y enfrentar lo que siente por ella, ¿no? En eso sí se equivoca y en eso sí sigue siendo condescendiente. Pero creo que al final de cuentas, no tanto por pensarla como un objeto de su propiedad, quizá como yo pensaba antes, ¿no? Si fuera así, habría sido mucho más violenta su reacción al enterarse de su noviazgo con Itsuomi y al enfrentarse eventualmente al propio Itsuomi. Sino que, pues más bien, o sea, más que considerarla como algo de su propiedad, creo que, pues sí, la serie nos lo pone muy claro, ¿no? Es un chico que todavía está en una etapa un tanto infantil de sí mismo, en la cual no puede ser completamente honesto con lo que quiere, y eso repercute o tiene una repercusión importante en esta situación, ¿no? Porque nunca puede decirle, al menos hasta ahora, a ella lo que siente de verdad. Y en este punto pues ya se vuelve un poquito tardío, ¿no? Ahora él tiene que encontrar pues otro sentido en su vida en ese terreno y a ver pues qué resulta, básicamente, ¿no? Qué resulta para él, ya no lo sabremos probablemente porque la serie ya va a terminar o ya va a estar terminando y quién sabe, ¿no? A menos que tenga una segunda parte, que yo francamente lo dudo, pues no quedaría más que referirse a su versión manga, que por cierto se está publicando en este país, así que si ustedes tienen la oportunidad y el interés de seguir esta historia, pues ahí está, por supuesto, la alternativa, ¿no? Pero, pues sí, de entrada me parece que se queda un poquito como redimiendo, al menos a mis ojos, a estos dos personajes, que bueno, pues creo que demuestran de una forma importante, por lo menos para mí, que el eje central de esta serie es la comunicación, ciertamente, ¿no? Pero también que las palabras, los gestos y las intenciones no siempre comunican claramente lo que se tiene que comunicar, ¿no? Pero no solo va por ahí, no solo queda por ahí, sino que también desde el lado de quien ocupa la posición del espectador, hay que tener los ojos y los oídos y el corazón, sobre todo, muy bien abiertos. Y bueno, pues hablando de amores que no pudieron ser, pues ahí está también en The Apothecary Diaries la triste historia de un amor que no pudo concretarse del todo entre Lacan y Fengshan, los padres biológicos de Mao Mao. Que fueron básicamente el tema principal de los últimos episodios de esta serie. Que pues déjenme decir que me parece de lo más interesante en general. Me parece muy muy importante el tema que toca de fondo y que pues ya habíamos referido de alguna manera en este podcast, que es obviamente la posición paradójica de las mujeres, en tanto que están en el centro de muchas cosas, pero al mismo tiempo no pueden ocupar como tal posiciones de, de poder y demás ha resultado dolorosamente interesante en ese sentido, pues, porque precisamente el mundo en el que esta historia se construye, que no es exactamente, ¿no? Y la serie de hecho lo insiste mucho en su advertencia inicial en cada episodio, ¿no? No es exactamente una representación histórica de un periodo en particular del Imperio Chino, sino que más bien, de hecho, lo que se sabe que hace es que toma elementos de distintas épocas del Imperio Chino, eso sí, ¿no? Para configurar un universo, digamos, en el que es bastante reconocible, digamos, como su sistema de organización social y política, ¿no? Que fue básicamente, que estuvo en operación básicamente durante los siglos de las dinastías, digamos, y que tiene pues un punto en común en ese sentido, ¿no? Que es básicamente esta cuestión de la relación con las mujeres como tal, ¿no? Si ustedes recordarán en otro episodio en el que se habló de esta muy muy interesante serie, justamente se tocó la cuestión de esta posición paradójica que yo decía de las mujeres, ¿no? Donde ciertas mujeres, individualmente hablando, ocupan posiciones muy poderosas y muy privilegiadas, ¿no? Pero que son en función, básicamente, de su posición en cuanto a los hombres, en esencia, ¿no? Las concubinas eran el ejemplo fundamental, ¿no? Porque las concubinas imperiales, ¿no?, funcionaban en buena medida como enclaves de familias nobles poderosas que buscan, desean tener influencia en la casa imperial, por supuesto, ¿no? Y que a partir de estas, pues de estas mujeres que son entregadas en cierta medida a cumplir un rol ciertamente político, pero también evidentemente sexual, pues tienen la posibilidad de ejercer cierta influencia, vamos, ¿no? Para sus familias y sus allegados en el emperador, ¿no? Que fue uno de los temas fundamentales de la primera, pues de la primera parte de la historia, ¿no? Cuando vemos a Mao Mao, pues trabajar prácticamente como catadora en el palacio de la consorte Yokuyo. Y que bueno, pues a partir de eso es que ella se da cuenta e interviene, de hecho, en distintas conspiraciones que van de la mano en esta cuestión, ¿no? Y que de alguna forma nos da cuenta de cómo funciona, ¿no? O cómo funcionaba, digamos, este pequeño mundillo, digamos, en el entramado político de esta organización, de este imperio, vamos. Mao Mao, por cierto, ha sido un personaje que constantemente es y hace referencia a su posición social, ¿no? Ella sabe que dada su baja posición social, su baja cuna, vamos a ponerlo así, ella realmente no tiene nada que decir en cuanto a las decisiones que se toman sobre ella misma, ¿no? Ella sabe perfectamente que no es libre en ese sentido, ¿no? Que a pesar de cualquier cosa, cualquier habilidad, cualquier interés personal, etcétera, su voluntad y su vida última, en última instancia, depende de muchos otros que están mejor posicionados que ella, ¿no? Y sabe que esto es real para casi todos, o casi todas, vamos, en esta circunstancia, ¿no? No importa cuán encumbrada estés, ¿no? O cuán bien posicionada estés, un paso en falso, un movimiento mal dado puede ocasionar la ruina personal y de todo un clan, básicamente, ¿no? Porque es una posición, insisto, ¿no? Repito, muy poderosa la que ocupan estas mujeres, sobre todo las concubinas imperiales, digamos, pero que al mismo tiempo es una posición que en la cual ellas realmente no tienen el poder como tal, ¿no? Su poder está siempre dado de una manera, de una manera lateralizada, por así decirlo, ¿no? Donde ellas son, a final de cuentas, pues un objeto, en cierto modo, de intercambio. Las concubinas imperiales, por ejemplo, de una manera también paradójica, adquieren un valor muy importante cuando están embarazadas, ¿no? Por ejemplo, Li Hua, que había tenido a un bebé varón que lamentablemente muere muy al principio de la serie, había logrado así encumbrarse, ¿no? A través de su embarazo y del nacimiento de este bebé que lamentablemente pierde, ¿no? Yokuyo también conserva o tiene también una posición sumamente elevada, ¿no? A partir de sus embarazos, en este caso ya lleva dos. En el primero pues da luz a una niña que es poco relevante desde esta posición, por supuesto, ¿no? No que no lo sea, ¿no? Una princesa es una pieza, digamos, como de cambio muy muy importante, ¿no? Incluso en este entramado político. Pero pues dado que la función que tienen las concubinas en este punto es la búsqueda de un heredero varón para el emperador, pues obviamente el nuevo embarazo de Yokuyo la vuelve una persona muy muy importante, ¿no? Una persona a la que hay que cuidar demasiado, muchísimo por supuesto, porque viene ahí el potencial de un futuro emperador, por supuesto, ¿no? Y si esto resultase, pues obviamente esto encumbraría aún más a la figura de Yokuyo y obviamente todos aquellos intereses que ella de alguna forma representa. Y digo que esto es paradójico porque la segunda parte de la serie, que de alguna manera se concentra un poco más en este otro lado de la moneda, ¿no? Que es básicamente los barrios de placer, muy en particular la Casa Verde y Gris, ¿no? Donde un embarazo, ¿no?, significa exactamente lo contrario, ¿no? Un embarazo no encumbra a nadie, un embarazo más bien al contrario, ¿no? Lleva a la mujer embarazada a perder cualquier posición que pudiese haber tenido, ¿no? Esto es pues interesante porque, insisto, ¿no?, como habla un poquito como de la posición de las mujeres en estas condiciones, en estas circunstancias. He estado leyendo un poquito sobre eso, lamentablemente no he tenido la oportunidad de profundizar mucho en el texto, pero busqué y encontré después un libro que se llama Women Shall Not Rule, que básicamente se enfoca precisamente en eso, ¿no?, en describir a través de distintas historias y de una descripción pues histórica, digamos, cómo es que la posición de las mujeres de alguna manera se colocaba en el centro del poder de las distintas dinastías en China, ¿no?, a pesar de que ellas personalmente no podían ejercerlo. El argumento en sí es ese, básicamente, ¿no?, que ellas en sí no ejercen el poder como tal. Lo pueden llegar a ejercer de manera subrepticia, pero nunca de manera formal como tal, o casi nunca al menos, y que básicamente su manera de ejercer este poder es a través de estos mecanismos, de estos medios, ¿no?, a través de los cuales ellas tienen o pueden tener cierto dominio sobre la situación en este caso, ¿no? Y bueno, esto obviamente en el caso de los barrios de placer es completamente a la inversa, ¿no? El poder de una concubina dada, por ejemplo, está en la medida en la que se vuelve cada vez más inalcanzable, cada vez más impagable, por así decirlo, ¿no? En el momento en el que su pureza, por así decirlo, se conserva a tal grado, a tal nivel que se convierte en un objeto de deseo, ¿no? La parte paradójica aquí está un poco como en función de, como siempre, en función de su posición ante los hombres, ¿no? Por eso es que me parece tan importante o tan interesante este trasfondo que hay en los diarios de la boticaria o de Apothecary Diaries, porque básicamente a través de la posición móvil de Mao Mao, que lo mismo funciona para el barrio de placer que para el palacio imperial, nos permite ver muy claramente esa posición, pero también nos permite ver, y voy a insistir en esto que la vez pasada de alguna manera también mencioné, nos permite ver cómo ese sistema pues patriarcal al final del día, hecho, construido en función de los deseos y de las necesidades de los hombres como tal, funciona, o sea, funciona obviamente convirtiendo a las mujeres, poniendo a las mujeres en esta posición de servidumbre que tiene en algunas condiciones, insisto, ¿no?, ciertos accesos a poder, pero volviéndolas de alguna forma indispensables para que funcione todo este sistema, pero repito, ¿no?, sin la posibilidad de darles acceso al poder formalmente hablando. Pero en la historia de Lacan y Fengshan, esto muestra también cómo el sistema, este sistema eminentemente patriarcal, también puede ir en detrimento de ciertos hombres, ¿no? Lacan es en cierto modo una víctima de esto mismo, ¿no? Y vamos a ver un poquito como por qué, ¿no? La historia que se nos cuenta de ellos es una historia trágica, ¿no? Poco a poco fuimos descubriendo como espectadores que Mao Mao sabe muy bien de dónde vino, no sabe muy bien de dónde venía. Yo pensé que era un poquito como una sorpresa este momento en el que descubre que el Women, su padre adoptivo, digamos, y quien de alguna manera le ha enseñado todo lo que sabe sobre medicinas y demás, pues era originalmente el que podríamos decir el médico del palacio, ¿no? A cargo de las mujeres del palacio, pues, ¿no? Era un eunuco que ocupaba esta alta posición como médico y que termina siendo pues expulsado, ¿no? A partir de toda esta conspiración, digamos, en toda esta circunstancia problemática, pues, que implicó el nacimiento de, bueno, lo que intuimos que es el nacimiento de Jinshi, ¿no? Que decimos que pues la teoría que manejamos ahorita, y ya no recuerdo si el anime la aclara o no, pero que es que Jinshi era hijo de la de la consorte Duo, y que por lo tanto pues él es hijo del emperador como tal, ¿no? Y en cierto modo pues él ya tendría que ser o debería de ser el heredero legítimo, y por alguna razón no lo es, ¿no? Por alguna razón se le presenta o se le maneja como un eunuco que está al servicio del emperador, básicamente, que supervisa el palacio interior, es decir, el lugar donde habitan las concubinas, y que bueno, pues ahí hay como una relación especial que todavía la serie de alguna manera tiene que aclarar, por lo menos la serie animada. Ya veremos si ahora que ya publican el manga llegamos un poco más lejos pronto o yo qué sé, ¿no? Pero el chiste es que bueno, ya sabiendo que de alguna manera en esta posición complicada que implicó el nacimiento de, suponemos, el nacimiento de Jinshi, en ese sentido, el Women terminó pues expulsado del palacio, ¿no? Convirtiéndose pues en un boticario pobre, ¿no? Que ahora vive pues básicamente en las inmediaciones del barrio de placer. Y que pues es ahí donde Mao Mao crece, digamos, como en sus primeros años. Mao Mao sabe el secreto de su filiación en ese sentido, es decir, ella sabe que el Women no es su verdadero padre. No conocía, tal vez, ¿no? Eso sí, el origen de las razones por las que se encontraba ahí y de dónde venía él originalmente, cuál había sido su posición anteriormente, una posición bastante encumbrada. Y también sabe, por supuesto, ¿no? Que la mujer que habita el anexo de la Casa Verde y Gris, ¿no? Y que está enferma, corporal y mentalmente, digamos, también sabe que es su madre, ¿no? También ella siempre supo que se trataba de su madre biológica, y que la historia de ella, básicamente, había sido también una historia de tragedia, ¿no? Una historia de tragedia que de alguna manera le salpicó a ella misma, pues, ¿no? Que la mutiló en un momento dado y que pues determinó en buena medida su situación. La cosa es que al ir Mao Mao de alguna manera actuando en función de sus padres, ¿no? En función de sus padres biológicos y de alguna manera de reparar o de reconstruir este daño, es como vamos conociendo la historia de su origen. Es muy interesante para mí esto porque Mao Mao parece un poquito como desapegada de esto, ¿no? Parece como que ella realmente no tiene un vínculo como tal, un vínculo sólido o un vínculo afectivo, digamos, ni con su madre ni con su padre, pues, ¿no? Ella sabe que su madre es esa mujer que habita el anexo del verde y gris. Ella sabe que Lacan es su padre. Y a ninguno de los dos quiere reconocerlos como tales, ¿no? A quien reconoce como su padre en realidad es al Women, ¿no? Quien fue quien la crió, quien ella ve a final de cuentas en un momento dado, ¿no? Es por quien se preocupa en cierta instancia, ¿no? Y su madre, pues no es propiamente una madre tal como tal, ¿no? Sino tres o cuatro, ¿no? Es decir, las tres princesas de la Casa Verde y Gris y la propia dueña, ¿no? con quien tiene una relación de mucho afecto, un afecto un tanto que pasa un tanto por la agresividad, ciertamente, pero que ellas, en cierto modo, podríamos decir que son sus, que son quienes funcionan como madre. Y es que ahí se habla de un elemento muy muy importante, ¿no? Que es de alguna forma la maternidad también, ¿no? Porque repito, la maternidad aquí en este sistema sociopolítico tiene una posición paradójica, pues, ¿no? Al interior del palacio, ser una madre puede ser una posición de, puede ofrecer una situación de encumbramiento. Pero en el barrio de placer, ser una madre es algo simplemente imposible, es algo que no puede darse, ¿no? Porque ninguna mujer tiene el tiempo real de ser madre como tal, ¿no? Ninguna mujer está en posición, vamos, de poder ejercer esa maternidad, porque en el barrio de placer las mujeres sirven a los hombres, incluso las más poderosas, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? La tragedia de Feng Shang va pues mucho en ese sentido, ¿no? Ella es una mujer que su belleza y su talento va de la mano con el crecimiento de la casa verde y gris, ¿no? Y al ir ella, obviamente, pues creciendo en esta importancia, ella está en una posición en la que como mujer no tiene como tal que vender su cuerpo, pues, sino que vende su belleza para ser contemplada, vende sus aptitudes en el juego, vende su música, vende su canto, vende como esta otra clase de cosas, este otro tipo de placeres que en cierto modo se considerarían un tanto más sublimes, ¿no? Y que obviamente pues tienen un costo mucho, mucho, mucho mayor, ¿no? Al que no cualquiera puede acceder, ¿no? O sea, las casas del barrio rojo, el barrio de placer, digamos, de esas épocas, en esos lugares, en esas, no son únicamente, porque sí tienen esta condición también, pero no son únicamente lugares de prostitución, que creo que la serie de alguna manera lo deja claro. Así como el jardín imperial, el palacio interior, digamos, no es también un simple lugar de ¿cómo decirlo? No es un lugar para orgías o para ese tipo de desenfreno sexual, básicamente, ¿no? Así como el palacio interior es un lugar donde se libra una suerte de batalla política, ¿no? Que sí pasa por lo sexual, ciertamente, pero tiene en realidad, de una manera más importante, otros intereses. El barrio de placer no se limita a lo sexual. Lo sexual es una parte, ciertamente, pero hay otros placeres que también se cultivan ahí y por los cuales algunas personas pueden pagar enormes sumas, ¿no? Feng Shang representaba eso, ¿no? Representaba el papel de una cortesana, de una mujer, pues, que podía darse el lujo de no vender su cuerpo en ese sentido, porque tenía otras cosas que ofrecer, para empezar su absoluta belleza, básicamente, ¿no? Una belleza que solo puede contemplarse cuando uno tiene cierto nivel como tal, ¿no? Para el entretenimiento meramente sexual, desde ese punto de vista, pues hay otras mujeres, ¿no? De mucha menor categoría, que son las que, pues sí, básicamente no tienen otra cosa que entregar más que el cuerpo, que es con lo que se comercia, y que pues su costo tiende a ser, pues obviamente, muy muy bajo, ¿no? Tiende a ser algo que pues no tiene mucho valor, básicamente, ¿no? O sea, en el barrio de placer, la pureza tiene mucho más valor porque representa muchas más cosas, ¿no? Porque representa otro tipo de placeres. De nueva cuenta, está al servicio de los hombres, ¿no? Está al servicio del entretenimiento masculino, okay, por el cual se pagan enormes fortunas, por supuesto, ¿no? Pero eso determina también la posición de las mujeres en ese lugar. Así como las concubinas imperiales realmente no pueden escoger su destino y son instrumentos en buena medida para otros intereses, las mujeres en el barrio de placer tampoco pueden escoger como tal sus destinos. A final de cuentas están en una posición en la que deben servir a los hombres de una manera u otra, ¿no? Y esa es su función primordial, su posición fundamental, ¿no? Ese es, a final de cuentas, para lo que están hechas, para lo que están ahí, básicamente, ¿no? Y la tragedia, repito, de nueva cuenta, ¿no? Entre de Fengshan y de Lacan en este caso, es que ellos se conocen en esa circunstancia, ¿no? En la cual él es, pues, apenas un joven noble, ciertamente, con una posición, pues, no muy buena desde cierto punto de vista, ¿no? Al ser él un tipo, pues, un tanto escuálido, medio raro, que padece de esta, pues, de este mal, ¿no? En el cual no puede ver claramente las caras de otras personas y por lo tanto no puede, pues hay algunas cosas, vamos, de su función social que no puede ejercer como tal. Y ella, ¿no? Este encuentro entre estas dos personas se traduce en una situación de amor, ¿no? Donde él ve por primera vez la belleza de un ser humano a través de reconocer el rostro de ella, ¿no? De poder apreciar la belleza de su rostro, ¿no? Y ella encuentra en él a una persona que podríamos decir que la ve más allá de su posición. Eso es lo que de alguna manera yo entiendo, ¿no? No la ve como un objeto de deseo inalcanzable, vamos, ¿no? Que es su posición como cortesana, ¿no? Algo que se puede comprar, ¿no? Algo que obviamente teniendo al alcance el suficiente dinero, ¿no? Se podría llegar a comprar, ¿no? Él la ve como una persona, básicamente. Intuyo que esa es lo que de alguna manera hace la diferencia entre la relación entre ambos, ¿no? Él, que se trata de alguien que no puede ver a la gente como gente, que no puede ver a las personas como personas, descubre en ella a la primera persona, básicamente, al primer otro, ¿no? Descubre, pues sí, en cierto modo, la otredad misma a través de la imagen de Fengshan, ¿no? Y ella descubre en él precisamente eso, ¿no? A una persona que no la ve como un objeto que se puede comprar, ¿no? Sino que la ve como alguien, como una persona, insisto, de nueva cuenta en esto, con quien pasar el tiempo es divertido, con quien pasar el tiempo es gratificante, ¿no? Y entonces ella disfruta tanto de esto, ¿no? Que probablemente lo habría hecho gratis, ¿no? Pero bueno, dada su posición en el mundo, en este mundo que la constriñe, pues esto obviamente no era posible, ¿no? La cosa es que la serie nos describe esto, ¿no? Que sus talentos y su belleza no hacen sino colocarla en una posición cada vez más elevada, cada vez más inalcanzable, de tal manera que su precio, que aquí en ese sentido es muy muy importante, continúa subiendo en la medida en la que ella sigue manteniéndose arrogante, distante e inalcanzable, ¿no? Y es un precio que eventualmente Lacan, pues, ya no puede llegar a pagar, ¿no? Ya, o sea, puede pagar las visitas, quizá, ¿no? Las visitas para jugar al shogi o al go, pero no puede pagar, de alguna forma, la libertad, ¿no? De Fengshan en ese sentido, ¿no? No le alcanza, no tiene los medios, no tiene los recursos. Así que la promesa entre ellos queda inconclusa, ¿no? O sea, no es algo que dada la posición de nueva cuenta de ambos, no puede llegar a concretarse. Y aquí, a pesar de que Lacan pertenece a la nobleza como tal, ¿no? Su propia posición personal juega en contra de él y no puede llegar a adquirir la libertad de Fengshan en ese sentido, ¿no? No puede convertirla en su esposa como lo hubiese querido en un momento dado, ¿no? Entonces el sistema patriarcal de tal como está constituido en esta historia juega en contra de él también, ¿no? Pues no les permite ni a Fengshan ni a Lacan elegir con libertad, vamos a decirlo así, a la persona con la que quieren estar. Eso hace que Fengshan tome una decisión que, pues, va a acabar siendo trágica, ¿no? Que por un lado, pues se entrega a él, ¿no? Materializa el amor que se tiene con la intención de embarazarse, con la intención de ella reducir de cierta manera su propio precio, ¿no? Para que, supongo, ¿no? Eso es lo que se entiende, para que él pueda llegar a adquirirla, ¿no? Para que él pueda llegar a liberarla. Ella de alguna manera confía en el amor que él tiene por ella, ¿no? Y que si ella baja su precio de una manera, pues, de esta manera un tanto como artificial, él entonces podrá ser capaz de adquirirla, de comprar su libertad y de llevarla con él. Con lo que no cuenta pues es que él tiene que ser, pues eventualmente es alejado de este lugar, ¿no? No cuenta con que la situación personal de él ha cambiado y que pues él no tiene otra más que obedecer, ¿no? Y tiene que irse lejos durante un tiempo, solo para encontrar 3 años después, pues una montaña de cartas que Feng Shan le envió y descubrir pues el resultado de la tragedia, ¿no? Que pues una vez embarazada y ella obviamente no habiendo querido renunciar a ese embarazo, pues su precio disminuye tan considerablemente que llega al punto más ínfimo de su posición como cortesana. Es decir, se ve forzada a entregar su cuerpo y con eso pues básicamente su destino está sellado. Cuando Lacan regresa a buscarla, pues ya no puede encontrarse con ella, ¿no? Porque pues para empezar pues ya ha dado a luz a una niña, a Mao Mao, que crecerá en este entorno, ¿no? En este entorno arruinado, porque básicamente la ruina de Feng Shan, casi, como nos lo explican por ahí, se traduce en la ruina misma de la Casa Verde y Gris, de tal manera que atraviesan tiempos muy oscuros, atraviesan tiempos muy duros. El esplendor actual de la Casa Verde y Gris, que viene a partir de las tres princesas, es algo que se tuvo que reconstruir, ¿no? Es algo que de alguna manera tuvo que volver a partir de cero y que pues Mao Mao básicamente creció en una circunstancia de absoluta pobreza. Pero bueno, Feng Shan en ese sentido pues digamos como que se encontró en una situación completamente trágica en el momento en que Lacan no volvió por ella, ¿no? Ella tal vez no supo cuáles fueron nunca sus condiciones, cuáles fueron las condiciones que constriñeron también a Lacan por su lado y que le impidieron acercarse de nueva cuenta a ella. Y cuando sucedió, pues ya era demasiado tarde, ¿no? Feng Shan ya se encontraba enferma. Pues básicamente la enfermedad que padece es la sífilis, que es una de las enfermedades de transmisión sexual más temibles. La más temible probablemente antes de que nuestro mundo moderno hiciera irrupción el VIH. Y que una de sus muchas características es la de pues afectar el cerebro mismo, ¿no? Afectar la mente misma. Entonces, pues sí, se sobreentiende que a estas alturas Feng Shan padece de esta enfermedad en un estadio muy, muy avanzado. Y que pues ya no tiene mayor utilidad en ninguna medida, ¿no? Recibe un tratamiento muy, muy amable, hay que decirlo, ¿no? En la Casa Verde y Gris, ¿no? Permitiéndosele habitar este espacio anexo, ¿no? Donde Mei Mei cuida de ella de alguna forma también, por el cariño que evidentemente le tiene al haber sido su, pues sí, su, como de alguna manera su superiora y haber de alguna manera aprendido de ella, ciertamente, ¿no? Y pues también cierta. Pues sí, cierto privilegio que tiene en virtud de ser la mamá de Mao Mao, también probablemente, ¿no? Pero bueno, en fin, la historia de estos dos termina de una manera muy romántica quizá, ¿no? Con Mao Mao propiciando una circunstancia en la que Lacan pierde ante ella, ¿no? En un juego de ajedrez, en un juego de shogi, y obliga pues, ¿no? a que Lacan compre, ¿no? O libere a alguna de las mujeres de la Casa Verde y Gris. No le dice a cuál, pero espera, ¿no? Mao Mao, que las cosas se cumplan más o menos en ese sentido, ¿no? Es decir, ella orquesta toda una conspiración individual, básicamente, que cuenta con el apoyo de Mei Mei de su lado, para que estos dos amantes trágicos se reencuentren. Y aunque sea al final de sus vidas, o de la vida de ella por lo menos, que es quien luce muy próxima a morir, al final de la vida de ella al menos puede encontrar un poco de solaz. No quiere decir con esto que Mao Mao los perdone o los considere como sus padres, ciertamente, ¿no? Ella, recordemos, ¿no? Ella considera a su padre como su padre al Women y como sus madres a las tres princesas en buena medida, e incluso a la dueña del Verde y Gris, ¿no? Porque sabe, ¿no? Que a final de cuentas en esta circunstancia Feng Shan no podría haber sido nunca una madre como tal. Y en realidad tal vez nunca quiso serlo como tal. Si fue una madre fue porque creyó en su momento que así podía atraer al hombre al que amaba, ¿no? no sucedió porque las circunstancias como tal, el entorno como tal, gestó de alguna forma esta tragedia, ¿no? Lacan, estoy seguro que lo hubiera querido, y de haber podido hacerlo, lo hubiera hecho. Pero estaba en una posición que, repito, no se lo permitía, ¿no? Y esto pues derivó en una tragedia de esta índole, ¿no? Que tiene efectos todavía a estas alturas, ¿no? Que tiene efectos muy, muy importantes a estas alturas. Y que, pues extendiendo un poquito como la tensando un poquito como la interpretación, pues tiene efectos incluso en el idioma humano, por retomar este concepto del que hablaba hace un rato, en Mao Mao, ¿no? Pensaba yo, bueno, Mao Mao, desde el momento mismo en el que nace, no conoce otra cosa que violencia de toda índole, ¿no? Su madre la violenta, ¿no? Como una forma de frustración y de locura por las cosas que no están sucediendo como ella tal vez esperaba que sucediera. La mutila en ese sentido, ¿no? Mao Mao crece en una circunstancia de absoluta pobreza o de casi absoluta pobreza, ¿no? En la cual, pues sí, se nos dice, ¿no? Que ella crece en una circunstancia de casi desnutrición, ¿no? Donde pues el cuidado afectuoso de las tres princesas y demás, pues y del woman, de alguna manera logran que no muera de hambre en un momento dado, pero no mucho más que eso, ¿no? Termina siendo una chica que, a pesar de su edad y a pesar, ahora sí que a pesar de sus genes, pues no crece demasiado, ¿no? Se termina siendo una chica bajita y un tanto escuálida en cierto modo, ¿no? Pero que podría haber sido tal vez una mujer de extraordinaria belleza en esos términos, ¿no? En los términos en los que se valoran, digamos, como en esas condiciones. Y crece con la marca de la violencia, ¿no? Con la marca de la violencia autodirigida en ese sentido, ¿no? Y yo extendía un poquito mi interpretación. ¿No será que por eso le es tan sencillo agredirse a sí misma? ¿Olvidarse de sí misma? ¿No será que por eso le es tan sencillo descuidar las heridas que se hace, o incluso envenenarse a sí misma como parte de esos experimentos y de esa curiosidad que de alguna manera tiene? ¿No será que de alguna manera en esto se mezcla, pues, ¿no? Esta temprana experiencia de violencia que ella de alguna manera ha conseguido integrar en su propia corporalidad, en su propia curiosidad natural, y convertirla en algo, pues, que ciertamente tiene algo de creativo? Pues quién sabe, ¿no? Esa es una interpretación mía que ya tiene que ver un poquito como con la personalidad de Mao Mao, que me parece fascinante. Y que bueno, pues vamos a ver si más adelante, cuando tengamos la segunda temporada o lo demás, podamos constatar si es que mi interpretación tiene alguna base más allá de esto o no. Ya veremos, por supuesto, ¿no? Pero por lo pronto no quería dejarlo. No quería dejarlo pasar. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el Anime al Diván. Ya saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día, y lo encontrarán ustedes disponible en muchas plataformas de podcast, empezando obviamente pues por las más populares, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás, pero también en muchas otras donde lo encontrarán para su conveniencia y deleite. No se olviden además que en Tadaima tenemos más contenido. Tenemos por supuesto el Tadaima Live, que hacemos con el equipo en vivo en los jueves, en punto de las 9 de la noche, en nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. También que tenemos, por supuesto, las notas más relevantes, las noticias más relevantes del medio, del manga, del anime y demás, en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, @tadaimamx para Twitter y @tadaima.mx para Instagram. Pues nada, no me queda más que agradecerles siempre su preferencia, agradecerles siempre su escucha, agradecerles también sus comentarios y todo lo que puedan hacerse en beneficio de este podcast. Ya saben, sus buenas calificaciones, sus palomitas para arriba, digo, sus manitas para arriba, perdón, sus compartidos, todo lo que hacen ustedes para que este podcast llegue a más personas, se agradece enormemente. Y bueno, pues no queda más que, repito, ¿no?, agradecerles siempre su preferencia y desearles que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.